Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada.
Radio Nacional se pone de pie, Radio Nacional está de pie, siempre lo está, siempre lo está. Porque Argentina es Radio Nacional, vos podés jugar a lo que quieras, a EMF, lo que vos quieras. Yo quiero ir a decirle hola, hola, Estefanía Gorena. Ahí estoy, estoy en Jujuy, también soy Jujuy. Hola, Estefanía.
Hola, muy buenas noches, Horacio. Me envuelve un gusto poder estar acá presente en un programa tan especial. La verdad que el inicio que diste esta apertura, hablando de cómo se dio a conocer, ¿no?, este anuncio, este comunicado, también me ponía a pensar cómo lo vivimos acá desde la Quiaca, desde el pórtico norte de nuestra patria.
¿Cómo se vive hoy una Argentina latente? Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, salimos de la coyuntura. ¿Cómo pensamos territorio? ¿Cómo pensamos Malvinas?
La verdad que la reivindicación de la soberanía sigue presente en la historia de nuestros quiaqueños, jujeños y jujeñas, presente también en aquellos veteranos caídos en Malvinas, muchos que ahora no pueden dar de su palabra, no pueden dar de su testimonio, y otros que fecha tras fecha, todos los 2 de abril, están presentes para poder contarnos sobre cómo fue el terror atravesado, pero siempre con todas las esperanzas de reivindicar la soberanía de nuestro país, teniendo en cuenta de lo que recién también describía Filmo junto a tu palabra, ¿no?, junto a las vías diplomáticas que nosotros pensamos que serían las ideales en este momento, pero obviamente que las Malvinas son argentinas acá en la provincia de Jujuy, en toda y en todo nuestro país, en lo largo y ancho de nuestro país.
¿Cuánta sangre jujeña pisó Malvinas?
La verdad que la sangre jujeña que pisó Malvinas es innumerable. Acá en la ciudad de La Quiaca, por ejemplo, te comento que recordamos por lo menos a 6 de excombatientes, de aquellos de los cuales...
Dame nombres, dame nombres.
Bien, de esos, por ejemplo, Roberto Totoná, a quien lo tenemos todavía con nosotros y nosotras, y que va a estar seguramente el día de mañana dando su testimonio y palabra como lo hace año tras año. También
qué bueno.
Queremos recordar a Rubén Burgos, a Andrés Jerónimo, que son referentes importantísimos que siempre recuperan esa parte de la historia que muchas veces está olvidada, pero siempre nos la traen y están presentes las instituciones educativas, no solamente en esta fecha, sino también trayendo a la educación a los jóvenes.
Claro,
jóvenes, a los niños,
claro. Cuentan su experiencia pasando no solo la bandera y esa experiencia, sino la convicción de esta soberanía. Yo te quiero agradecer enormemente, querida Estefanía.
No, de nada, muy agradecida yo de poder formar parte de todo esto y muchas gracias por pensar en La Quiaca, que bueno, es uno de los últimos rincones, pero donde comienza la patria desde el norte de nuestro país.
Así es, así es. Abrazo, abrazo, gracias, Jujuy.
De mucho aspecto.
Estamos gracias. En tiempo real, 21 horas, 12 minutos. La compañera Gladys Pierpaoli. Gracias, Gladys.
Un honor, de verdad, compartir este espacio con un compañero tan generoso con el que hemos trabajado durante tanto tiempo desde la República Argentina para todo el planeta, transmitiendo desde lo que Ari Kakowicz denomina la zona de paz del mundo, dado que el siglo XX ha marcado guerras interestatales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero en Sudamérica ha sido una zona de paz, excepto la Guerra de Malvinas.
A ver, Radio Nacional... Es una sola.
Sí, señor.
LRA 36, Arcángel San Gabriel. Jujuy, Antártida. el teniente, teniente coronel Darío Lucero, que es el jefe de la base antártica de Esperanza, el hombre además responsable directo de la querida Radio San Gabriel. Teniente coronel, aquí Horacio Bon.
¿Qué tal, Horacio? Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto escucharlo.
¿Qué significa llevar el uniforme de la patria?
Significa un gran compromiso con todos nuestros conciudadanos, un gran compromiso con la historia de nuestra patria, un gran compromiso con el futuro de nuestra patria, y realmente es algo que es una definición muy, o una palabra muy difícil de definir, pero justamente un compromiso con el pasado, con el presente y con el futuro de nuestra nación.
Digo, usted es un hombre de compromiso, es un hombre de las Fuerzas Armadas, pero es un hombre que, haciendo mojón de paz en la Antártida, no puede olvidar todos los compañeros de todas las fuerzas. Y hago no una abstracción política histórica, pero los que pusieron la sangre y pusieron el cuerpo están ahí y son la memoria. ¿Cómo lo vive usted?
Se lo vive acá particularmente, vamos a realizar la vigilia del 2 de abril, mañana tenemos con la primera luz el izamiento de nuestra bandera, el himno y el toque de silencio justamente para recordar a todos nuestros camaradas caídos en la gesta y incluso los que volvieron. El minuto de silencio no es solamente por los caídos, sino también por todos los camaradas que lucharon en la guerra.
Yo necesito saber, en el transcurso de su carrera, y reitero, no es que corro o alejo la intencionalidad política, pero sí cómo lo ha vivido en su carrera militar Malvinas.
¿Cómo lo hemos vivido? Normalmente nosotros lo hemos vivido en las distintas etapas o escuelas de formación, se realiza un estudio bastante profundo en los distintos niveles o jerarquías de lo que fue el conflicto de Malvinas desde el punto de vista militar. No recién en los cursos avanzados en la Superior de Guerra, o ahí se estudia lo que es en base al informe Rattenbach, todo el contexto político.
Así es.
Y estratégico de la guerra. Pero a lo largo de la carrera militar uno ve todo el enfoque en los distintos niveles, el enfoque histórico de lo que fue la guerra de Malvinas.
Digo, para poder conocer entre el heroísmo y cómo se llegó a Malvinas. El informe Rattenbach es muy certero, y los juicios, sobre todo en el ámbito militar, a partir del informe Rattenbach. ¿Estas cosas también se enseñan?
Sí. Obviamente se van normalmente en el colegio militar, en el último curso, después en la distinta escuela de las armas, en la Escuela Superior de Guerra, se estudia el informe Rattenbach muy profundo y todas las conclusiones y algunos cambios que vinieron con posterioridad de lo que fueron lecciones aprendidas de la guerra.
Teniente coronel Lucero, ¿cómo o sea, va...?
Solo el hecho de...
No, complete la idea, sí, quería hacer una pregunta, por favor.
El tema del estudio de la guerra, no es las lecciones aprendidas, no es solamente lo que se hizo bien o lo que se hizo mal, sino también toda la proyección de lo que es futuro como evolución o lo que se debe crecer y se debe seguir estudiando, seguir preparándose para futuros conflictos.
¿Cómo van a vivir entonces esta vigilia en la Antártida?
Me repito porque justo se me entrecortó, por favor.
¿Cómo van a vivir esta vigilia en la Antártida?
Con un profundo reconocimiento a nuestros héroes, tanto los que quedaron como los que volvieron, y tratando de justamente imaginarnos lo que se vivía en estos momentos, cuando ya estaban embarcados camino a Malvinas, cuando reciben la orden del contralmirante Busser como jefe de la fuerza de desembarco, claro, que imparte la misión con la tarea de lo que se iba a desarrollar.
Yo le agradezco... No solo le agradezco, sino extiendo los brazos de Radio Nacional a todos los compañeros de Arcángel San Gabriel de Antártida. Así que en esa base Antártica Esperanza, teniente coronel, mis respetos.
Bueno, sí, un gusto escucharlo y un gusto participar también de este programa especial que recuerda a nuestros héroes caídos y a los que volvieron. Así que le agradezco su llamado y habernos convocado justamente a participar en esta actividad.
Así es. Gracias. Ahí estamos.
Malvinas, transmisión especial. Las 49 emisoras unidas para todo el país. Por Nacional, la radio pública.
Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré. Nuestra bandera.
Tiempo real, las 9 de la noche, 18 minutos. La densidad política de la cuestión Malvinas tiene todas las raíces y todas las aristas inimaginables. En tiempos de democracia, en tiempos de dictadura, pero en tiempos de democracia. Los diferentes presidentes y la presidenta, cuando Cristina Fernández de Kirchner ocupó la alta magistratura, en los estrados universales y sobre todo oficiales mundiales, se dijeron cosas. ¿Pero qué pasó el 2 de abril cuando un locutor de Radio Nacional enviado a Islas Malvinas, Norman Powell, decía:
a partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina. Se escuchará a continuación el himno nacional argentino.
9 de la noche, 19 minutos en la República Argentina. Hoy es primero de abril del 2021. Ese mismo locutor y por Radio Nacional Malvinas se decía:
necesita la atención de los pobladores de las Islas Malvinas. Se dará lectura al bando y los comunicados del comandante del Teatro de Operaciones Malvinas.
The attention of all Malvinas Island inhabitants is requested. The lecture of the edict and communiques of Malvinas Operations Theater Command shall be given.
República Argentina. Comando del Teatro de Operaciones Malvinas. Comunicado número 1. El comandante del Teatro de Operaciones Malvinas, en el ejercicio de las facultades ordenadas por el gobierno argentino, materializa a partir del día de la fecha la continuidad histórica de la soberanía argentina en las Islas Malvinas.
9 de la tarde, 9 de la noche, cualquier hora, la que vos quieras. Malvinas. Hoy estamos en el 2021. ¿Pero qué se le ha dicho al Comité de Seguridad mientras los ingleses se arman hasta los dientes? Cristina de Kirchner, en Naciones Unidas, en el Comité de Seguridad, le dijo:
uno de los problemas centrales es la necesidad de reformular un Consejo de Seguridad acorde con los tiempos que corren. Inglaterra, como otros países que tienen sillón permanente en el Consejo de Seguridad, hace uso y abuso de esta posición. Y entonces, las resoluciones que dicta esta organización solamente son aplicables a aquellos países que no tienen el poder suficiente o no tienen el derecho a estar sentados en un sillón permanente en el Consejo de Seguridad. Consejo que realmente debe ser reformulado porque no ha podido preservar hasta ahora la paz internacional ni la seguridad internacional.
Ahí está. No se puede preservar la paz ni la seguridad. Fíjate vos que en estos días donde se encalló un barco en el Canal de Suez, el mundo se volvía loco porque el comercio no andaba. ¿Vos creés que en la estrategia internacional bélica el corredor bioceánico argentino lo van a desprender, se van a desligar? Hoy hablábamos de economía. La economía desigual. También hubo economía de guerra. Hubo economía de guerra. Ya sabemos lo que hizo la dictadura entre el 76 y el 83. Que fue un plan que vino no solo del consenso de Washington. Una determinación continental para hambrear a nuestros pueblos latinoamericanos. Ya sabemos del golpe del 73, Allende. Ya sabemos el golpe en Uruguay. Y ya sabemos el golpe del 76. Nada es casualidad. Después hablamos del 90, después hablamos del 2000, después hablamos, si querés, del 2015 al 2019. Ya lo sabemos. Pero antes de ir a lo que te quiero contar, tengo que decirle hola Leda Soto. Hola Leda Soto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Quiero presentarte, Leda. Vos sos conductora de Al Margen del Día, de LRA 24, Río Grande. 40 años en la radio.
Sí,
has sido no solo comprometida con la actualidad, sino también la voz de nuestra radio. Contanos.
Primero, saludarte, Horacio, en Bonn. Es un gusto, me siento honrada realmente.
Honrado soy yo.
De estar dialogando con vos. 40 años que he pasado situaciones intensas de la Argentina, y siendo tan joven, 21 años, sorprendida con este conflicto en el Atlántico, que fue una madrugada que me enteré y fui muy tempranito a la radio. Un superior inmediato me vino a buscar a mi domicilio y quedé impactada con la cantidad de soldados que habían en el pueblo. La radio estaba custodiada ese 2 de abril, estoy refiriéndome, y adentro de la emisora habían una gran cantidad de nuestros soldados y también, no sé si eran guardia marina, teniente, que comenzaron a dar las órdenes de lo que se tenía que difundir o no. Y enseguida comenzamos a buscar material musical en castellano. Y una paradoja, porque el material tenía que ser de folclore o rock nacional. Y durante el proceso había un listas de temas e intérpretes y compositores que estaban censurados. Entonces, cuando fuimos a nuestra discoteca, era muy poco el material que había porque la mayoría estaba inutilizado. Así que bueno, fue todo una paradoja de buscar material que se pudiera difundir, y después la mayor parte de la programación, a medida que se iba desarrollando este conflicto, la programación local no se emitía, era muy poco lo que nuestra intervención en locución, sino que estábamos conectados permanentemente con la cadena Celeste y Blanca y también con las emisoras ARPA, que era la Asociación de Radio Discusión Privada Argentina.
Leda, tengo que hacerte una pregunta fundamental. Así como nos contabas de qué manera todo irrumpió, también tengo que preguntarte cómo fue cuando todo terminó.
Bueno, la población de Río Grande respira Malvinas. Lo vivimos muy cercano, con estos...
¿A cuántos kilómetros Río Grande está de Malvinas?
Más o menos 600, 560 kilómetros. Nuestra emisora llega a Malvinas ahora perfectamente, a pesar de que...
Y pensar, yo decía en el arranque, ¿cómo nos escuchan? ¿Están escuchando este programa?
Sí,
y
por
lo
supuesto.
Por supuesto. Por supuesto.
Mira, no quiero irme de la pregunta, ¿no?
No, claro.
La población abrazó a nuestros soldados, porque aparte toda la isla estaba con tropas, algunas esperando el momento en que llegaran estos piratas también a invadirnos, porque sufrimos, que estuvimos en la mira de Río Grande, del aeropuerto, de ser bombardeado, y los buzos tácticos se esperaban que llegaran. Así que estaban desplegadas todas las tropas en toda la extensión de Tierra del Fuego, lado argentino. Así que la población sabía lo que se estaba viviendo, porque aparte era oscurecimiento, fuimos todos muy obedientes con los simulacros, inclusive cuando unas horas antes de la alerta roja, que fue cuando fue el hundimiento del crucero, el intendente salió, que en ese momento era Juan Carlos Apoliner, a decir a la población que a partir de ese momento, si sonaba la sirena, es porque era algo real. Y esa noche del 2 de mayo sonó la sirena, se cortó automáticamente la luz en el pueblo, y la desesperación de nosotros de buscar alguna información fue encender una radio que era en combatería, y fue un silencio más profundo de los silencios radial. No se escuchaba nada. Y sintonizamos una radio en Uruguay en el que decía que en estos momentos la Argentina, en el sector sur, cerca de Tierra del Fuego, habían detectado un submarino nuclear o atómico. La incertidumbre de la población, el miedo de que algo pudiera pasar, y después, al otro día, supimos lo que pasó con el crucero General Belgrano, de la cobarde accionar de este submarino, de detonar varias veces al crucero, y la desesperación de los tripulantes, más o menos como las 4:30, 5 de la tarde, que ya era oscuro, tratando de salvarse a través de las balsas. El otro día estaba hablando con uno de los sobrevivientes de Belgrano, y realmente lo que contó nos parte el corazón.
Claro que sí, claro que sí. Leda, yo quiero agradecerte, no solo por este ida y vuelta, sino lo reitero más tranquilo, pero caliente mi corazón. Gracias por tu compromiso y el resto de los compañeros de LRA 24 Río Grande. Un abrazo, ya nos veremos.
Una sola cosita quiero agregarte, Horacio.
Lo que quieres.
Río Grande es la capital nacional de la vigilia. Y en esta época, el año pasado por la pandemia, y este año tampoco se puede realizar esta vigilia para cuidar a nuestros héroes veteranos, que todos sabemos que están en una edad de riesgo. Claro. Pero quería contarles que todas las vigilias, año a año, se iba agregando multitud. Hemos llegado a tener hasta 10.000 personas frente al mar, mirando nuestras islas.
Te voy a decir algo, Leda. Yo estaba viajando en estos días.
Sí, y estábamos esperando.
Y estábamos todos, tomamos la decisión de cuidarnos, porque queremos estar siempre juntos. Y ya lo estaremos. Ya estaremos.
Nuestro corazón siempre en Malvinas, porque así son es. Nuestras.
Así es.
Y abrazamos a los que volvieron, y nuestro recuerdo permanente y mantener viva la memoria por aquellos que la están custodiando.
Leda Soto.
Malvinas, programa especial.
Juegos perversos.
besos, entre fútbol y guerra, sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas.
Bien me recordaba nuestra compañera Gladys Pierpaoli que este tema lo compuso Gieco para la inolvidable Iluminados por el Fuego, ese libro de la vivencia intensa de Edgardo Esteban, llevado al cine por hoy nuestro ministro de Cultura, que es Tristan Bauer. Pero
y también donde la Universidad Nacional de San Martín tuvo una...
Claro, una gran participación.
Un apoyo enorme.
Dale, León.
Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos.
En tiempo real, 21:33. Esto es Radio Nacional y su vigilia. Y sin bajar y sin claudicar banderas. Él es el doctor Alejo Ramos Padilla. Entre otras cosas, el juez federal de La Plata. Pero fue abogado del CECIN. Muchas gracias, doctor Ramos Padilla.
¿Qué tal? Mucho gusto, gracias.
Para aquellos que nos están escuchando en toda la República Argentina, ¿qué es el CECIM?
El CECIM es una organización de excombatientes que apenas volvieron de la guerra, con 18, 19 años, tuvieron la valentía ya en plena dictadura de enfrentar aquel discurso oficial que se quiso instalar en aquel momento, y denunciaban, por ejemplo, la malversación de la causa Malvinas por parte de la dictadura militar. Esta utilización de Malvinas para sostener un régimen desgastado, y después a lo largo del tiempo fueron aquellos que se animaron a denunciar las torturas ocurridas en el propio territorio contra la propia tropa, aquellos que buscaron más fuertemente la identidad de aquellos soldados excombatientes que estaban en el cementerio de Darwin y pasados décadas y décadas estaban en una tumba sin identificar, y por eso fueron agredidos. Bueno, fueron jóvenes de 18, 19 años que lograron introducir el tema Malvinas dentro de una perspectiva democrática y de derechos humanos. No dejaron la causa Malvinas solamente para aquellos que los habían llevado a la guerra, aquellos que habían sostenido una dictadura. Eso es el CECIM, y esos son los familiares también que acompañan al CECIM y otras organizaciones que hay en el resto del país, que luchan por la identidad, que luchan por la soberanía, y que cuando hacen estos reclamos se queda bien en claro que no en ningún momento hacen dejan de reivindicar la bandera de la soberanía, de los recursos naturales, de la Argentina bicontinental. Así que, bueno, es un grupo humano que yo, por suerte, y tuve el orgullo y la suerte de poder representarlos durante un tiempo.
Acá hay un tema central, la dictadura, no solo porque no es una frase, fue un plan sistemático, de que aquel que ellos creían en ese terrorismo de Estado era su enemigo, hacerlo desaparecer. Ya nos recorre y ese eco horrible, dantesco, del dictador Videla diciendo que no están en ningún lado. Cuando la guerra, con toda la violencia de la guerra, hace desaparecer lo que conocemos como un cuerpo, había que reconocerlos y que tengan identidad. Usted me permite, y lo sumo a Ernesto Alonso, que es secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de La Plata.
Un gusto.
Hola Ernesto, aquí en Bonn y Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Horacio. Buenas noches, doctor Alejo Ramos Padilla. Gracias por esta invitación y esta oportunidad de compartir el espacio de ustedes en esta radio tan querida.
Cuando yo hablo y pregunto, ¿cómo era eso de ir a buscar la identidad de nuestra gente asesinada en Malvinas, y reconocerlas, que tengan nombre, que tengan apellido? ¿Cómo se reconocen entre ustedes y qué trabajo hicieron juntos?
Básicamente esto surge de las posibilidades que tuvimos cuando pudimos comenzar a ir a Malvinas, regresar a Malvinas, después del 82. En mi caso particular, yo volví recién en el año 2006 y después en viajes sucesivos, donde recorríamos ese cementerio de Darwin, cementerio argentino, donde atravesábamos las cruces y no encontrábamos los nombres de nuestros compañeros, particularmente en la unidad que nos tocó estar a los básicamente a los compañeros de La Plata. El Regimiento 7 es la unidad que más caídos tiene en Malvinas, 36 caídos, y solamente 6 estaban identificados. En algún momento, bueno, tomamos contacto también con esas familias que volvían a Malvinas, que recorrían el cementerio, y que no podían concluir el duelo, digamos, no sabían cuál había sido el destino final de sus seres queridos. Algo tan tan marcado, ¿no?, en la historia reciente de nuestro país, que fue la pérdida de la identidad. Vos bien decís, Horacio, esos desaparecidos también, porque las tumbas que rezaban una placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios, eso no resolvía el tema de concluir el duelo de las familias que durante años deambularon al regreso de Malvinas a ver qué había pasado con su familiar, si estaban internados en algún hospital. Cuestión que tampoco la dictadura militar se hizo cargo de esos muertos, ¿no? En muchos casos tuvimos que contarles a los propios familiares qué había sucedido, ¿no?, con ese compañero finalmente. Y es así que nos reencontramos con el doctor Alejo Ramos Padilla en una oportunidad, hablando sobre otras causas que también están hoy abiertas y pendientes, un poco lo estaba comentando al comienzo. Y surgió de la idea, él montó una estrategia jurídica donde conjuntamente con un grupo de familiares de Chaco, digamos, referenciados en esta querida entrañable hermana de un caído que es Norma Gómez, con David Zambrino y otros familiares más, presentamos en el año 2011 un recurso de amparo. La estrategia del doctor Alejo Ramos Padilla fue...
Vamos a escucharlo, a ver qué te parece.
Por supuesto, que lo explique.
Claro. Dígame, Ramos Padilla, ¿cómo fue hacer un recorrido en el túnel del tiempo, pero que ese papel se convierta en un ser humano, que ese ser humano tenga identidad? ¿Cómo lo logró?
Y bueno, en primer lugar, es cierto que me vino a ver Ernesto Alonso y otros... y otros excombatientes del CECIM La Plata, porque estaban buscando un abogado. O sea, era tal el desamparo que tenían como organización que no tenían un abogado que los pudiera representar en aquella causa que mencionaban de las torturas que sufrieron los excombatientes durante los 74 días que estuvieron durante el conflicto bélico. Pero mientras conversábamos, me comentan lo de las tumbas. Y yo sabía de las políticas de derechos humanos que se estaban haciendo a nivel nacional, el trabajo del equipo de antropología forense. De hecho, se estaba trabajando en distintos relevamientos que se estaban haciendo en cementerios para identificar a los desaparecidos de la dictadura acá en el continente. Y que pasaba esta cosa tan, tan absurda, que los héroes, aquellos que habían ido a dar la vida y demás, no tenían identificados, no había un lugar donde hacer el duelo. Y ahí la primera estrategia que planteamos con Ernesto y con otros compañeros ahí del CECIM fue viajar a Corrientes, viajar al Chaco, porque ustedes saben bien en Bonn que fueron las provincias más pobres, sí, claro, donde hubo más caídos.
Sí, claro. Sí,
y
claro,
hubo más desamparo y más desinformación.
Así. Yo estaba pensando en el durante, así como les negaron la identidad a los caídos, también le negaron la identidad a los que volvieron, ignorándolos.
Exactamente, y a las familias, aún más.
Y a las familias.
A las familias de los caídos, y fue una semana que simplemente, bueno, tomamos un auto y decidimos emprender para Corrientes y el Chaco y hablar con los familiares para ver si realmente estaba esa necesidad. Y los relatos que escuchamos fueron terribles. A mí me hacían recordar mucho lo que había escuchado en los juicios de lesa humanidad, pero era que no sabían si efectivamente estaban ahí. Nunca le habían dado una información oficial como acerca de cuál había sido el destino final de esa persona, cuáles habían sido sus últimos momentos.
Qué cosa tan loca, ¿no? La solución final, y no había final, y no había final para cada una de esas vidas.
¿Sabes, Horacio? Esas madres, esas hermanas, durante años, estaban esperando un llamado telefónico.
Claro, claro, claro.
Alguien que les explicara, un lugar donde llorar. Y fueron días muy difíciles que pasamos con Ernesto conversando, porque después de 30 años de maltrato, era difícil que volvieran a tener confianza en un abogado que venía de la capital.
Y el equipo de antropología fue para allá.
Fue luego, sí.
Uh-huh. Y lograron identificar.
Con el EAF, te cuento una anécdota, cuando se crea el incipiente EAF, nosotros en 1987 logramos, ya en esa época, ya estábamos, ni siquiera sabíamos qué estaba sucediendo en Malvinas, no teníamos registro, no había, y en esa época no había la tecnología que hoy podemos contar,
no, claro,
¿no?
Claro.
Con las fotos. Y lo fuimos a ver a Fondelide, que era, digamos, uno de los referentes, y tenemos esos documentos que nos habían entregado un informe preliminar de que era posible, con esa nueva posibilidad de lo que era el recuperar la identidad a través del ADN, ¿no? Hoy ya está una cosa tan mencionada, pero tenemos esos documentos. Ya en 1987 nosotros estábamos pensando qué había sucedido con nuestros compañeros.
Maravilloso.
Y la verdad que esto hay que entender cómo la dictadura también desarrolló un mecanismo de impunidad en todos los aspectos. Porque también hizo una planificación de inteligencia, de contrainteligencia, de cómo contar la guerra.
¿Cómo contar la guerra?
Exactamente. ¿Cómo qué hacer con los soldados y qué hacer con los familiares de los caídos? Creando hasta propios espacios diseñados y que durante 28 años, dirigidos por los propios servicios de inteligencia del ejército en este caso, ¿no? Entonces costó mucho romper esas barreras.
¿Y usted cómo lo logró? ¿Cómo lo logró, Ramos Padilla?
Bueno, ahí juntamos 20 testimonios, ¿sí? En primer término, testimonios brutales, y los trajimos a la justicia de Capital, y el mismo día hicimos un planteo, ¿sí? A la justicia federal de Comodoro Py y presentamos toda esa documentación en el Poder Ejecutivo Nacional. Le pedíamos al Estado argentino que realizara todas las gestiones necesarias para identificar esos cuerpos, lo que terminó al año siguiente un allanamiento completo por parte del Estado argentino en el año 2011 a la pretensión de estos familiares, y en el 2 de abril del 2012 la comunicación que hace el Poder Ejecutivo Nacional a la Cruz Roja Internacional para iniciar el proceso de identificación de las tumbas, que finalizó en el 2017 porque había una situación compleja en ese momento con Reino Unido. El reclamo de soberanía estaba adquiriendo mucha potencia, muchos apoyos a nivel latinoamericano. Entonces, algunas cosas le dificultaron al gobierno argentino en esa instancia que fue la Cruz Roja Internacional, pero ese fue el comienzo para lograr la identificación.
Yo digo, ¿los británicos no querían o no podían o no decidieron identificar a sus muertos?
En Malvinas hay solamente sepultados alrededor de 12 tumbas que quedaron allí en el cementerio de San Carlos por decisión de la familia, pero
el resto se lo llevaron.
Exactamente.
Fíjate vos qué loco. Digo, estoy pensando en voz alta. Uh-huh. Si es mi territorio, dice el asesino, yo te lo planto ahí. Te planto mis muertos, pero el muerto, con todo el dolor que significa un pibe, el famoso poema de Borges, Juan y John, o John y Juan, me lo llevo a Gran Bretaña, desde donde vino, porque ese suelo es irredente. Qué loco.
Y el primer procedimiento de abandono surge también por la decisión de las propias Fuerzas Armadas de la mayoría de nuestros compañeros quedaron diseminados en los distintos lugares donde sucedieron los combates.
Claro.
Muchos de nuestros compañeros fueron los encargados de hacer esas fosas comunes, originarias.
¡Qué horror!
Y parte del proceso de la no identificación era porque no teníamos esa chapita que ves en las películas.
Sí, la doble chapa. Uno queda en el cadáver y el otro se lo lleva el jefe de batallón o el compañero que va. Claro.
Y posteriormente no colaboraron, digo, no establecieron un mecanismo con, en este caso con los británicos, para hacer un procedimiento de identificación. Todo lo hicieron, digamos, en ese sentido, en el año 1983 se hace un dispositivo de recuperar todos los cuerpos que habían caído en esas fosas comunes y se dispone el cementerio argentino en Darwin, donde está ahora, ¿no? Pero hubo un procedimiento, digamos...
¿Cuántas tumbas identificadas y cuántas faltan aún?
Ahora faltan muy pocas. Ahora se firmó un nuevo acuerdo de una tumba que había sido... A ver, los nombres que figuran allí no correspondían a las personas que están allí, porque las familias nunca habían sido notificadas de ningún proceso de identificación. Hubo inconsistencias también en el procedimiento de imponer algunos nombres sobre el cementerio, ¿no? Y más cuando se hizo la reforma del cementerio, que se hizo alrededor del año 2004, 2005, que creo que se inauguró posteriormente. Digo, ahí hubo también un sentido en el cual, lamentablemente, bueno, habrá algún responsable de por qué pusieron nombres que no correspondían.
¡Qué bárbaro!
Se firmó un acuerdo para exhumar una tumba donde hay cuatro cuerpos, de los cuales uno aparentemente es exacto, pero los otros tres corresponden a tres cuerpos. Lo que logramos hacer con la información que nos otorgó también la Cruz Roja Internacional es marcar la trazabilidad de los cuerpos, a dónde habían sido encontrados y a dónde habían sido
sepultados. Y ahí pensar cuál fue el movimiento en el campo de batalla.
Y si estaba identificado o no.
Ahí va.
Y esos tres cuerpos que estaban identificados eran tres soldados que habían caído en Darwin, y según los británicos, los cuerpos ahí sepultados eran cuatro cuerpos que venían de Monte Queno, o sea, 80 kilómetros de distancia.
80 kilómetros.
Y las familias esas, cuando vieron esa información, que estaban identificados, solicitaron hacerse la muestra de ADN.
Ah, mirá.
Y esos tres cuerpos que figuran ahí, esos tres nombres, perdón, aparecieron en las tumbas no identificadas.
Mirá.
Y queda un resto alrededor de 7, 8 nombres que no están apareciendo. Pero insisto, acá hay todo un procedimiento de algunas inconsistencias, de algún tipo de manejo, lamentable, como todo, ¿no? De que se han impuesto y se han hecho algún manejo discrecional que no da la posibilidad
de poder llegar hasta la verdad.
Proceso, ahí va. Claro, de la identificación, ¿no?
Quiero agradecerle enormemente a ambos, claro, al doctor Alejo Ramos Padilla y Ernesto Alonso, por el compromiso de siempre, por el compromiso de siempre. Gracias a ambos.
Muchas gracias.
Gracias a vos y a disposición, y gracias Alejo por todo lo que nos posibilitaste avanzar en esta causa.
Un abrazo a ustedes.
Ahí estamos, 9 minutos para las 10 de la noche.
Malvinas, transmisión especial. Las 49 emisoras unidas para todo el país. Por Nacional, la radio pública.
Soy Alejandro Catarusa, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET en el área de historia. Una consideración sobre la guerra de Malvinas exhibe para mí las precauciones que reclama el ejercicio de la historia reciente, dado que se trata de procesos que estuvieron entramados con nuestras propias vidas. En ese sentido, es mi opinión que la recuperación de la soberanía argentina sobre Malvinas debe ser un objetivo irrenunciable de la diplomacia. Al mismo tiempo, entiendo que la guerra de 1982, más allá del esfuerzo realizado por los soldados, fue la guerra de la dictadura, que la emprendió intentando utilizarla para salir de una situación que se le tornaba particularmente complicada, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Y en este último sentido, quiero recordar la gran movilización del 30 de marzo de 1982, la primera movilización de masas contra la dictadura, que fue reprimida muy duramente en las calles, no solo de Buenos Aires, sino de varias ciudades del país. Esta movilización, realizada apenas unos días antes del desembarco en Malvinas, viene entramada con el proceso de movilización posterior a la derrota en las islas y culminará, me parece a mí, con la gran marcha de la multipartidaria del 16 de diciembre de ese año.
Para seguir aprendiendo, para seguir encontrándonos en las aulas, es importante que todos y todas nos cuidemos más que nunca. Seguimos educando, ahora de vuelta en las escuelas. Conoce más sobre los protocolos de cuidado en www.argentina.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
Transmisión para todo el país. Malvinas, programa especial por la radio pública.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron.
Radio de la memoria interior.
Malvinas, las mujeres también estuvieron. Alicia Reynoso, enfermera.
Sí, lamentablemente la presencia de la mujer durante el conflicto de Malvinas estuvo silenciada por muchos años, o si estuvo dicha fue en forma soslayada o pluralizada, como si no hubiese sido una presencia genuina, real, importante, como lo tuvo la mujer. Nosotros, como enfermera, yo creo que teníamos e hicimos lo que para los cuales nos habían desplegado. Yo les recuerdo que nosotros estábamos todas destinadas en el Hospital Aeronáutico Central en Pompeya y otro grupo en el Hospital Aeronáutico de Córdoba. Cuando surgió el conflicto, como todo personal militar, acatamos las órdenes y salimos con el Hospital Rubicable, ese que hoy lo ven por todas las teles, a hacer lo que sabíamos hacer y para lo cual, repito, nos habíamos preparado.
Las islas, la Gran Malvina, la soledad, un soldado y la radio.
LU4 Nacional Patagonia, las cosas que nos unen.
Malvinas, programa especial.
Vencedores vencidos. ¿Quién dijo que Gran Bretaña ganó la guerra? Los muertos es la propia historia, que la tenés que remontar con submarinos nucleares para remontar el miedo.
Vencedores vencidos.
Democracia frente a los organismos internacionales. Néstor Kirchner sobre Malvinas dijo:
venimos desde el sur de la patria, de la tierra de la cultura malvinera y los hielos continentales, y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Somos fervientes partidarios de la solución pacífica de las disputas internacionales, particularmente en un tema tan caro a nuestros sentimientos e intereses como la disputa de soberanía que mantenemos por las Islas Malvinas.
Lo que no deben caer son los intereses nacionales, que en nuestro caso, en temas puntuales, como el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, integran integran el conjunto de políticas de Estado que todos debemos defender. En ese mundo, Argentina debe tratar de ocupar con postura propia, sólida y juiciosa y digna un lugar.
Los terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma.
Faltan 3 minutos en tiempo real de este 1 de abril del 2021. Se va Patricio y yo le tengo que preguntar al general Martín Balsa qué significa ganar y qué significa perder. Gracias, general, aquí Horacio Embón y Radio Nacional en todo el país.
¿Qué significa ganar? Buenas noches, Horacio.
Hola, Balsa.
¿Y qué significa perder? Futbolísticamente es fácil dar una respuesta, ¿no es cierto? Pero en el caso
de la guerra.
De la guerra, yo me permitiría recordar una sentencia del general San Martín, de nuestro libertador, que decía que una derrota bien peleada vale más que una victoria ocasional. Repito, San Martín, una sentencia que usted me la hace recordar en este momento. Una derrota bien peleada vale más que una victoria ocasional. Y Malvinas fue una derrota bien peleada. No fue una victoria ocasional de los británicos. Ellos fueron buenos profesionales, dignos soldados, combatieron sabiendo que la victoria era de ellos, pero no ahorraron esfuerzo en conseguirla. Y del lado argentino está el caso que todos los que combatieron en Malvinas, conociendo, pudiendo interpretar en el campo de combate la inutilidad de la lucha, no vacilaron en seguir combatiendo hasta el final. Y los primeros que reconocieron, allá en las islas, esto me consta porque lo viví, los primeros que reconocieron el esfuerzo de los que combatieron en Malvinas fueron los británicos.
Yo recuerdo, así como usted se refiere al reconocimiento británico sobre el heroísmo argentino, porque tuve la oportunidad en Londres cuando usted le fue a dar la mano y General Moore también le dio la mano a usted, aquel hombre que le había pedido la rendición a Menéndez. En esa reunión le reconoció la valentía hasta el final del soldado argentino.
Me hace recordar ese encuentro. Fue un sábado de la mañana, yo había terminado una visita oficial invitado por el equivalente al ministro de Defensa de aquí, por supuesto, el jefe de Estado Mayor británico en Londres. Yo había terminado una visita oficial de 3 días y medio y al término de la visita oficial había coordinado una periodista británica con alguien de acá que el general Jeremy Moore me iba a ir a visitar al Hotel Berkeley en Londres. Él fue, yo lo esperé en la puerta del hotel, bajó de un taxi londinense.
Me acuerdo perfectamente. Mejor,
yo estaba negro con un paraguas típico londinense, ¿no es cierto?
Así es.
Tomamos un té, charlamos 1 hora. Un digno profesional, yo no lo conocí en Malvinas. General Jeremy Moore en Malvinas era un general que estaba retirado y fue convocado para conducir las operaciones terrestres en Malvinas. Y yo era un teniente coronel ignoto, jefe de la unidad táctica de artillería. No lo vi en Malvinas. Pero la dignidad, la sinceridad, la honestidad profesional de esa conversación, yo hubiera querido tenerla con algún general del proceso, claro, cuando volvimos. Claro. No la tuve con ninguno, claro, porque nos recibieron en el anonimato. Por eso digo, Malvinas fue una guerra de un comportamiento entre ambas partes que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, es el único ejemplo en la historia de las guerras donde se haya respetado el derecho internacional humanitario, conocido también como usos y leyes de la guerra o la Convención de Ginebra. Los argentinos respetamos todo, los británicos también, inclusive más. No hubo ningún caso delictivo, ni de violaciones, ni de atentado contra la población civil por parte de las tropas argentinas. Y eso fue reconocido también por el general Jeremy Moore.
Digo, entonces, ¿por qué la dictadura escondió a los vivos y a los muertos?
Para ocultar el fracaso rotundo de esa aventura que jugó con un sentimiento del pueblo argentino, el sentimiento Malvinas, que por supuesto desde el punto de vista político y diplomático, más preciso es la cuestión Malvinas, ¿no es cierto? Pero Malvinas, más que la cuestión en sí, que lo es un sentimiento, jugó con ese sentimiento, fue una causa noble en manos bastardas, porque el objetivo de la recuperación, que se logró transitoriamente, el objetivo de la recuperación, de tener éxito, era prolongar la dictadura.
Ese era el proyecto.
Sí, sí, no tengo ninguna duda. No tengo la más mínima duda. Y hay algo que me cuesta en este momento por el respeto a los caídos, por el respeto a los combatientes, porque es el día, iniciamos el día de
la vigilia
del veterano de guerra y de los caídos en Malvinas.
Claro, tal cual.
Fíjense que tal cual. La palabra, yo dije, recordamos, ¿no es cierto? La sílaba cor, C-O-R, cor, en el verbo recordar, significa en latín volver a pasar por el corazón. Y eso es lo que nosotros recordamos en este 2 de abril. A esos hombres que combatieron sin haber participado en las torpes decisiones políticas. Como también ocurrió con los soldados británicos. Ellos vinieron a pelear. Uno de ellos me dijo en el campo prisionero de guerra, nosotros no peleamos por la señora Thatcher. Peleamos por la reina y por el Reino Unido. Y un capitán que estaba al lado mío, estábamos conversando, le dijo, nosotros no peleamos por la Junta Militar, porque él hacía referencia en inglés de Galtieri. Le dijimos, no peleamos por Galtieri, no peleamos por la Junta Militar, peleamos por un sentimiento. Pero por eso es muy reconfortante para mí, como un veterano, el llamado que usted me hace, porque me permite manifestar que un pueblo sin memoria no tiene futuro. Y Borges, nuestro Jorge Luis Borges, decía que el mayor defecto del olvido es que a veces incluye la memoria. Y eso es lo que no tenemos que perder, porque los soldados mueren, no cuando están enterrados o están en el fondo del mar. Mueren cuando el pueblo los ha olvidado. Los olvida. Y no podemos olvidarnos de esos hombres que claro. combatieron.
Bueno, por eso Radio Nacional ha decidido en el día de hoy y siempre una, no solo una extensa transmisión, cada hora serán 24 horas para no olvidar Malvinas. Y hoy me decía el ministro de Defensa Rossi que también va a anunciarlo oficialmente, hasta llegar a abril del 22 será un largo año de vigilia. Yo le agradezco y Radio Nacional le agradece su testimonio, General Martín Balsa.
Muchas gracias por recordarlo y permítame que como un militar, yo estoy convencido de esto que le voy a expresar. Los militares profesionales cumplimos mejor nuestra misión cuando ganamos la paz mediante una disuasión. Ganamos nuestras posesiones, ganar la paz, con eso cumplimos mejor nuestra misión que cuando hacemos y ganamos la guerra. La guerra no es una obra de Dios. La guerra siempre, repetir y sigo repitiendo, es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad. Por eso no estamos recordando la guerra, estamos recordando esos hombres que lucharon por ese sentimiento, ¿no es cierto?, que usted lo ha manifestado.
Sin duda. Sin duda. Un abrazo, un abrazo. Muchas gracias,
Balsa. Hasta siempre.
Hasta siempre.